próximo en Radio Isla 1320.
Se dispara la inflación en junio. Ceiba busca viajes al espacio. Converso con líderes del proyecto de conservación de la cotorra puertorriqueña. Y en el martes de contingencia con Wario y Esteban hablamos de Cuba, Haití y de Puerto Rico. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 13 de julio del 2021. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación de teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Inflación se dispara en el mes de junio. Ceiba en búsqueda de viajes al espacio. ¡Ay, rayos! Se recupera la cotorra puertorriqueña. Hablamos con una de las líderes del proyecto sobre el estado de nuestra cotorra a 4 años del paso de María. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí hablamos sobre la situación en Cuba, Haití y las leyes 2022 en Puerto Rico. Y bueno, antes de comenzar con los temas, saludos a Sandra que me está escuchando. Tengo que decirles que anoche fue el juego inaugural de los Cangrejeros de Santurce, aquí al ladito, en el Choliseo de Puerto Rico. Tristemente, mis cangrejeros pues perdieron por 4 puntos contra los Capitanes de Arecibo, pero fue un juegazo. Y tengo que decir que independientemente de si usted es fanático de los Cangrejeros, o es fanático de los Capitanes, o es fanático de los Vaqueros, de los Indios, de los Cariduros, de los Piratas, de quien sea, ya ha ido a 2 partidos del BCN en esta temporada y los 2 se sintieron diferentes, en verdad. Hay una energía, hay algo distinto pasando. Ayer en el Choliseo fue una gran fiesta, fue un evento. No, he hablado hoy con cientos de personas, no creo de cientos, pero con docenas de personas, incluyendo aquí con los amigos de la redacción. Edwin estuvo por allí también, Chris estuvo por allí también, Laura también, y la pasamos, de verdad que todo el mundo muy satisfecho, muy contento, y creo que vale la pena este espectáculo. También tengo que decir que fue muy organizada la entrada con el tema de la tarjeta de la vacunación. No hubo ningún problema. Y de verdad, no lo digo por fiebre, pues aunque sí soy un fiebre, tengo que decirles que me encantó lo que viví en la cancha y no puedo esperar para el próximo juego. Los Cangrejeros vuelven a jugar el lunes, pero hay partidos en toda la isla prácticamente todas las noches. Hoy el BCN recesa. Mañana regresan con 3 partidos en el calendario. Así que si usted tiene la oportunidad y obviamente está completamente vacunado, es una tremenda salida. Están pasando cosas interesantes y esperamos que, bueno, pues que los Cangrejeros se me recuperen porque están servidos. Dito sea Dios. Bueno, vamos a los temas de hoy. Comenzamos con la economía. El Departamento del Trabajo Federal publicó hoy el índice de precios para el consumidor en el mes de junio. Y este reflejó un alza de 5.8%. Ese es el crecimiento del índice de los precios del consumidor en el último año cuando se compara junio del 2021 con junio del 2020. Ese nivel de inflación 5.8 es casi 3 veces más lo que es el objetivo histórico de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que quisiera mantener la inflación siempre en más o menos 2.0%. O sea que evidentemente se han disparado los precios. No creo que sea sorpresa para nadie que me escucha que le esté diciendo, pero los números están reflejando lo que es la percepción para nosotros los consumidores. Preocupantemente, este es el crecimiento más rápido en la inflación interanual para el mes de junio desde agosto del 2008. Agosto del 2008. ¿Qué ocurrió en agosto del 2008? Bueno, ocurrió en septiembre realmente. Pues la crisis financiera global del 2008. Y el mes antes de esa crisis financiera, la inflación estuvo en 5.8. ¿Viene una crisis financiera global? No creo. Pero obviamente, cuando la inflación crece, tienden a ocurrir problemas serios en las economías. Y el último periodo importante de inflación que se vivió en los Estados Unidos y por consecuencia en Puerto Rico fue en los 70. Y pues recordará la radio audiencia que vivió esos tiempos, que fueron unos años muy duros en Puerto Rico, en Estados Unidos. Obviamente la inflación hoy no se puede comparar con lo que se vivió en los 70. En aquel momento fue una crisis petrolera, otros asuntos. Pues ahora estamos bregando con el COVID, cambios y disrupciones en la línea de producción, en los suministros, etcétera. Y interesante, el principal factor, este índice, el Departamento del Trabajo lo calcula pues con insumos de distintas áreas de producción y distintas áreas de la economía, pero en este informe de junio el factor principal del aumento fue el precio de los carros y los camiones usados, que representaron un tercio del aumento de 5.8%. Un tercio es que el precio de los carros usados y los camiones usados básicamente se disparó casi 14% de junio versus junio. Y eso tiene una explicación sencilla, es que básicamente hay un problema serio de escasez de materia prima para los chips. Los conductores, los microconductores que se utilizan en todos los vehículos modernos son unas computadoras súper poderosas, y esas computadoras pues requieren microchips. Y esos microchips han tenido problemas y no hay suficiente, y lo que se reporta es de vehículos de todo tipo, carros, guagua, camiones, que están completados ya en la línea de producción y simplemente están parqueados en un almacén esperando a que lleguen los chips y se le pueda instalar y tirar esos carros a la venta como vehículos nuevos. Obviamente, pues al no haber un inventario de vehículos nuevos suficiente, pues las personas que requieren un vehículo por X o Y razón, piense usted que en agosto en Estados Unidos empiezan la universidad millones de jóvenes por primera vez y muchos de ellos van a necesitar carro. Así que esos familiares a lo mejor le hubieran comprado un carrito nuevo al hijo, pero si no hay carros nuevos disponibles, pues le van a tratar de comprar un carro usado. Y como el muchacho va para la universidad y necesita carro sí o sí, pues las personas van a terminar pagando el precio que sea. Pero, ¿verdad? Y esto es solamente mi opinión, el precio de carros usados y de camiones usados afecta a las personas que están comprando esos vehículos, pero no afecta en general a la economía, ¿no? Otra cosa sería que me dijeran que el índice de precios subió porque 33% de eso se debe a un aumento en el precio, pues no sé, de la carne, de los huevos, de la leche, que sí son productos de primera necesidad y que afectaría a toda la sociedad por igual. Lo importante también es que no solo, el precio de los carros usados subió 10.5%. Así que si usted está vendiendo, tiene una carcacha en la casa, este es el momento de venderla, porque no va a conseguir un mejor precio probablemente que el que estamos viviendo ahora mismo. Hay varias preguntas y dudas sobre esto. Primero, ¿este efecto sigue siendo temporero por la pandemia o ya estamos viendo una inflación a largo plazo y que afecte otros sectores de la economía por largo plazo y estaremos entrando en un periodo inflacionario como en los 70? Todavía es muy temprano para saber. Lo que sí es que el gobierno y el concilio económico del presidente Biden está diciendo que esto es temporero, que todavía la economía no se ha recuperado de dos disloques en las líneas de producción y suministro. Y utilizan el ejemplo de la madera. La madera a nivel industrial, el timber, se había disparado monumentalmente, incluso a principios de este año, los precios estaban casi 133-135% por encima del precio anterior, pero ya una vez se normalizó la producción de madera, se normalizó la producción, básicamente Canadá es el principal productor y exportador de maderas de construcción para el continente. Una vez las compañías se pusieron al día, el precio volvió a bajar y hoy el precio de la madera está más o menos en niveles históricos. Y lo que apuesta la administración es que eso es lo que ocurra con el resto de la economía. Y ellos comparan este periodo de los Estados Unidos con el periodo posguerra, post-segunda guerra mundial, que también en lo que la economía regresaba de ser una economía de guerra a una economía de mercado y de consumo, hubo problemas en las líneas de producción y se vivió un periodo inflacionario temporero que duró más o menos 2 años. Hay un tema con la inflación que, como muchas cosas de la economía, aunque se estudia como una ciencia, son cosas emocionales, ¿no? Y la inflación en particular tiene una capacidad, como dice, se dice en inglés, de un self-fulfilling prophecy, una profecía que se cumple a sí misma. Porque si todos nosotros y todas nosotras tenemos la impresión de que están subiendo los precios, pues probablemente los dueños de restaurantes, supermercados y de otros negocios que venden productos y servicios, pues también tienen esa percepción y también suben los precios. Así que hay algo ahí psicológico, colectivo, que siempre afecta a estos asuntos y por eso es que a veces, no que vaya a pasar ahora, pero ocurre en otras economías, ha ocurrido en economía, ha ocurrido en Estados Unidos, no recientemente, quizás en la Gran Depresión, pero son esas especulaciones y esos ciclos y esos pánicos financieros los que a veces trepan las divisas y la inflación se va por las nubes. Obviamente hay que estar pendiente y tristemente aquí no hay mucho que uno pueda hacer para protegerse de la inversión, excepto tratar de gastar lo menos posible y ahorrar, aunque incluso ahorrar es medio problemático con la inflación, porque si usted ahorra un dólar y ese dólar vale menos mañana, pues realmente vale la pena ahorrarlo. Pregunta sin respuesta, estaremos aquí muy pendiente a este tema. Y hablando de las nubes, hay una guerra, una carrera de billonarios, de hombres blancos y ricos, para ver quién llega primero al espacio. Y ayer, Richard Branson, el billonario fundador de Virgin, la línea aérea, completó su primer viaje comercial de su compañía Virgin Atlantic a la estratosfera, casi el espacio. Él dice que llegó al espacio, pero no cruzó lo que se llama la línea Kármán, o sea que son los 100 kilómetros o 62 millas encima de la superficie de la Tierra, que ahí es la frontera entre lo que se considera nuestra atmósfera y lo que se considera el espacio. Ayer Branson llegó un poquito más de 50 millas y pues ahora oficialmente su empresa Virgin Galactic se convierte en la primera empresa de turismo espacial. Los boletos empiezan unos módicos $200,000. Y otro día podemos hablar de la carrera del espacio y si de verdad es bueno o malo que estos hombres blancos billonarios gasten todo este dinero en una carrera de quien llega más arriba. Tú sabes, y se comparen. Es que a los hombres les gusta compararse. Pero eso lo dejamos para otro tema. Lo que sí es que hoy escriben en elnuevodía.com una cosa de este tema relacionada a Puerto Rico. Unas 11 compañías aeroespaciales muestran interés en establecer operaciones en Ceiba. Y es que, según la autoridad de Puerto, tras culminar el periodo de entrega de solicitud de información que comenzó el pasado mes de marzo, Puertos confirmó hoy que recibió el paquete de información, o sea, de compañías interesadas, de 11 firmas aeroespaciales interesadas en ser un desarrollador maestro de servicios para el establecimiento de un puerto aeroespacial o spaceport en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre en Ceiba. Pizza Batiz, que es el director de la Autoridad de Puertos, comentó que el proceso de solicitud de información responde a un estudio de deseabilidad comisionado en 2019 por la firma RCNH, el cual concluyó que el aeropuerto regional de Ceiba y las instalaciones circundantes de Roosevelt Roads podrían representar espacios geográficamente estratégicos para actividades de manufactura y almacenaje de equipo aeroespacial que a futuro podría contemplar actividades de lanzamiento sujeto a la aprobación de la licencia de operador de lanzamiento de vehículos espaciales. Ok. Yo no quiero ser el aguafiestas aquí. Y no quiero ser tampoco, porque yo apoyo la ciencia y la exploración y creo que sí, que como especie, como raza humana, debemos aspirar a convertirnos en una especie interplanetaria y después sistema solar y regarnos por la galaxia. Yo apoyo eso, no sé, ¿verdad?, cuántos años, siglos nos va a durar. Pero. Puerto Rico ya está cansado y hemos recibido muchos grandes sueños y grandes ideas que van a solucionar todos nuestros problemas. Y no sé si el gobierno está pecando de un uber optimismo con este tema, pero la realidad es que si hubiera una industria espacial turística, todavía estamos a décadas de que eso se maximice y sea un gran motor de la economía global. Y no sé si crear la percepción de que los cohetes están a la vuelta de la esquina en Ceiba es simplemente crear otra percepción más, como cuando nos dijeron que Disney iba a abrir un parque en Ceiba. Y mientras el gobierno nos llena los ojos y las páginas de periódicos de grandes planes en las estrellas, la gente de Ceiba y la región sigue sufriendo de una depresión económica encarnecida tras la salida y el cierre de esas facilidades militares que están allí perdiéndose. Así que mi consejo para el gobierno y para la autoridad de Puerto es: mantenga la vista a la luna y a las estrellas, pero los pies firmemente en la tierra, por favor. Y bueno, vamos a hablar ahora con nuestra primera invitada. La semana pasada, el periódico Primera Hora publicó una historia sobre los esfuerzos del gobierno para salvar a la cotorra puertorriqueña. Con el titular, "Se recupera la cotorra puertorriqueña", el diario narró el estatus de los esfuerzos de conservación que recibieron un duro golpe tras el paso del huracán María. Y esa historia pues me llamó a contactar a los participantes del proyecto y para conversar sobre la cotorra y cómo podemos ayudar, recibimos a Tania Martínez, una de las líderes del proyecto. Bienvenida, Tania, ¿y qué es la que hay?
Saludos.
Bueno, vamos a conocer un poquito. Yo, desde que era cobito, a principios de la década de los 90, he estado siguiendo este tema de la cotorra puertorriqueña y vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Cuándo es que comenzó este programa de conservación?
Pues es un programa de conservación bien longevo. Tiene su comienzo oficial en la década de los 1970, pero ya desde los 1940 se había estado estudiando la especie y se sabía que estaba teniendo problemas. Para los 40 solo habían, se contabilizaron alrededor de 2.000 cotorras. Wow. Y en un momento dado la cotorra se encontraba por toda la isla. Uh-huh. Y en las otras islas cercanas como Vieques y Mona. Ya para los 40 solo se encontraba en la Sierra de Luquillo. Uh-huh. Y si pensabas que 2.000 es una cantidad bien poquita de cotorra, pues dale fast forward de 10 años solamente, porque para los 1950, cuando hacen el primer estudio de esta especie, solo lograron contabilizar alrededor de 200 cotorras.
Wow.
Y si eso suena trágico, dale fast forward 20 años adicionales hasta el 1975, donde solo quedaban 13. 13 cotorras. O sea, eso te cabe en un cuarto, una especie entera.
Hay personas que tienen más aves en su casa, estoy seguro, que nos están escuchando.
Definitivamente. Y pensar que básicamente eso era la especie entera de esta especie que es nuestra, que es endémica, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, y por poquito la perdemos. Así que no fue hasta el 73 que okay. Entonces el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre empieza el primer programa de propagación en cautiverio, y esto lo comenzaron en el Yunque. Ya para el 84 es que el DRNA entra en el asunto a través de un acuerdo de colaboración, y hoy en día es un esfuerzo interagencial. Uh-huh. Que participan estas tres agencias, que es el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, Servicio Federal de Bosques y el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico.
Bueno, entonces eran 13 en los 70. ¿Cuántas cotorras tenemos contabilizadas hoy? Y si nos puedes decir cuántas de esas están liberadas y cuántas de esas pues están en cautiverio.
Pues afortunadamente en el día de hoy tenemos alrededor de 700 cotorras en total. La mayoría todavía se encuentran en cautiverio, en una de dos facilidades que las reproducen, una siendo la facilidad que originalmente mencioné en el Yunque, y la otra facilidad es en el bosque estatal de Río Bajo, que es por la zona de Arecibo y Utuado. Ambas facilidades tienen alrededor de 200 y pico de cotorras, así que entre los dos aviarios alrededor de 500 cotorras en cautiverio, y ahora en estado silvestre tenemos alrededor de 170 a 190 cotorras silvestres en el bosque de Río Abajo y alrededor de 30 cotorras en estado silvestre en el Yunque.
¿Y cuál es el ciclo de vida de estas cotorras? ¿Cuánto tarda una cotorra en reproducirse?
Usualmente llegan a su madurez sexual, lo más temprano que se ha documentado es un poquito menos de 2 años. Que se ha documentado que una ave pone huevos y son fértiles. Pero en general el promedio en estado silvestre tiende a ser a 3 a 4 años en lo que empiezan a reproducirse.
¿Y cuánto vive un promedio una cotorra, estas cotorras?
En promedio varía un poco. Para las hembras alrededor de 15 años, para los machos alrededor de 20, pero esto es en cautiverio. La cotorra más longeva que ha tenido el proyecto fue Rudy, que fue un pájaro que fue capturado en el 1972 en el Yunque. Y sabemos que él vivió por lo menos 33 años en cautiverio, pero ya era adulto cuando lo capturaron, así que es posible que era más viejito que eso. Pero esto es un outlier, esto no es la norma. La norma es alrededor de 15, 20 años.
¿Y estas cotorras son como otras especies que se aparean de por vida?
Generalmente sí, son en estado silvestre, tienden a ser monógamas. Hasta que muera un miembro de la pareja, y entonces si tú estás apareado con tu pareja y tu pareja muere, pues te puedes casar de nuevo y conseguirte otra. Pero generalmente si estás anidando con una cotorra y si te va bien, están sacando pichones y están teniendo un nido exitoso, usualmente se quedan juntos por vida, aunque tenemos algunos casos documentados de divorcios de machos que se van con hembras más jóvenes y cosas así. Pero eso es lo atípico. Lo típico es que son monógamas y se aparean por vida.
De cualquier manera, sale un ratón, doctora. Entonces, háblenos un poquito de cómo fue el impacto del huracán María en la población y en los esfuerzos de conservación, y cómo se ha llevado y se ha pues reanudado esos esfuerzos 4 años más tarde.
Pues el huracán María fue el evento más devastador en la historia entera de este programa de conservación de la especie. Más que George, más que Hugo, fue el huracán María. El huracán María causó una reducción en el 60% de la población silvestre de cotorras, contando, o sea, si sumas lo que había en Río Bajo y lo que había en el Yunque antes del huracán María, que en Río Bajo habían alrededor de 130 silvestres, en el Yunque tenían más de 50 silvestres. Y el huracán María vino y arrasó con todo. El Yunque básicamente perdió casi el 100% de su población silvestre. Río Abajo perdió alrededor de 40% de su población silvestre. Y ambas facilidades sufrieron daños estructurales a las jaulas de reproducción, a los edificios. En este momento, en el 2016 y el 2017, se estaba empezando los esfuerzos de liberar cotorras a una tercera población en el bosque de Maricao. Y el huracán causó tanto daño a esa facilidad que esos esfuerzos se tuvieron que poner en pausa.
¡Wow! ¿Y cómo entonces hoy se ha recuperado el 100% de eso? ¿Todavía estamos sufriendo esos estragos? ¿Cómo está la población hoy en comparación?
Pues hoy, afortunadamente, estamos en muy buen lugar. Estamos bien emocionados con los resultados que hemos tenido. Hoy en día hay más cotorras en estado silvestre que lo que había antes del huracán, y realmente es un verdadero logro. En estado silvestre en Río Abajo se estima que hay entre 170 a 190 cotorras. Y en el Yunque, como el Yunque tuvo que empezar desde cero después del huracán, ellos todavía están en sus etapas iniciales, pero ellos también están reportando que tienen alrededor de 30 cotorras ya de nuevo en el estado silvestre.
Bueno, pues ojalá esos números se mantengan. Y Tania, dile a nuestra audiencia, si alguien está interesado en cooperar, en ser parte, cómo podemos, como país y como sociedad, aportar a la recuperación de nuestra cotorra puertorriqueña.
Pues nosotros tenemos varias entidades sin fines de lucro que colaboran con nosotros, que son los que hacen recaudaciones de fondos, y esas son una de las mejores maneras que para cooperar con el proyecto. Una de ellas es el World Pirate Trust y el Integro Foundation, que ambos son ONGs que colaboran con nosotros y tienen páginas donde uno puede ir a donar fondos para nuestro proyecto.
Perfecto. Bueno, pues ya saben, gracias Tania por estar aquí, y cualquier asunto sobre la cotorra puertorriqueña o la conservación de nuestros recursos naturales y nuestra flora y fauna, aquí siempre a tus órdenes.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, y cuando regresemos, pues tenemos panel de contingencia. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de esta pausa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Bienvenido, Esteban Gómez Geo, que es la que hay.
Saludos, Herrero, saludos, Guario, saludos a todos y todas los que nos escuchan. Déjame decirte algo, me pone bien contento escuchar el apellido de mi abuelo, que fue inmigrante chino, que se lo tuvo que inventar cuando llegó a República Dominicana. Me encanta escucharlo en radio.
Esos son de los geos de San Pedro de Macorís, con los conocidos. A mí me gusta decir tu segundo apellido también, así que por eso lo pongo. Y también con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que sí, tiene madre, que es la que hay, Guario.
Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todos, todas, todos los que nos están escuchando, especialmente a la gente en Cabo Rojo, a Josefa, y sé que Hiraldo también me está escuchando, así que saludos a ellos.
Saludos a toda la gente.
Mario, 2024, brother. Ay, Dios.
Nuestro próximo segundo alcalde de Cabo Rojo. Bueno, comencemos con la situación en Cuba. Y en este segmento, porque aquí hablamos de cosas que nadie más habla, nosotros en diciembre reseñamos el Movimiento San Isidro, que en aquel momento era un incipiente grupo de artistas y activistas que estaban protestando contra el régimen de Cuba. Específicamente era una protesta relacionada a una ocupación de unos espacios que estaban usando estos artistas y otras personas. Y pues ese movimiento, que quizás no siguió en los medios, ha seguido activo, y este fin de semana la isla se ha visto sacudida por protestas en casi todo el territorio nacional, incluyendo protestas multitudinarias y enfrentamientos en la calle contra la policía, visuales que pues francamente nunca se ven desde Cuba. Así que Esteban, para empezar ahí, refrescamos la memoria de qué se trataba o de qué se trata el Movimiento San Isidro y qué es lo que están buscando.
Pues mira, Herrero, el Movimiento San Isidro nació más o menos para allí, para el 2018, cuando el gobierno cubano pasa una ley que las personas pertenecientes a este movimiento dicen que coartaba la libertad de expresión de los artistas. ¿Okay? Sus líderes principales, incluso, una de las protestas fue porque el gobierno cubano decidió remover una estatua que pertenecía a un joven comunista cubano que fue asesinado, yo creo que, bueno, mucho antes de la revolución incluso.
Okay.
Y era un movimiento que había nacido para contrarrestar y combatir esa ley específicamente, y claro, en pro de la libertad de expresión, etcétera. Con el pasar de los años, el movimiento se ha ido uniendo a otros movimientos de protesta dentro de Cuba, hasta que, bueno, ha desembocado en lo que hemos visto en estos días.
Es interesante porque básicamente se repite en Cuba lo que se ha visto en otros movimientos y en otros países y latinoamericanos, y probablemente en otras partes del mundo también, más allá de Latinoamérica, que esa punta de lanza de los movimientos de cambio social y de movimientos en la calle, quien la constituyen son pues artistas, personalidades del área de la cultura, etcétera. Y es interesante porque quizás uno de los puntos más fuertes del régimen cubano siempre ha sido la cultura. O sea, el régimen cubano ha tenido un impacto por encima de lo que de lo que representa Cuba, ¿verdad? A nivel global, porque siempre han tenido un control fuerte de la cultura y siempre me ha llamado la atención que sea precisamente el sector de la cultura los primeros que entonces se levantan en protesta. Wario, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo comparas este momento de crisis en Cuba con otros momentos y probablemente pues el más importante, el periodo especial luego de la caída de la Unión Soviética y la crisis económica que eso causó en la isla?
Pues mira, yo creo que es una muy buena pregunta, y los 90 y la situación actual coinciden en un aspecto fundamental, que es el recrudecimiento de las medidas contra el pueblo cubano por parte del gobierno estadounidense. Como bien señalaste, en la década de 1990, con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos comenzó nuevamente a recrudecer las medidas contra el gobierno cubano. Recordemos que el bloqueo o embargo económico no es una ley específica, ¿verdad? Es un conjunto de políticas y de leyes. Uh-huh. Y en esta época se aprobó la ley Torricelli y también la ley Helms-Burton, que fue un poco relajada bajo la administración Obama. Y coincidió, como todos conocemos, ¿verdad?, con una de las peores situaciones económicas que ha vivido el pueblo cubano, producto de esas medidas que impulsó el Congreso de los Estados Unidos contra Cuba. Y coincide este periodo de protestas nuevamente en la actualidad con una serie de medidas que el gobierno estadounidense ha estado imponiendo nuevamente contra Cuba. Quienes se ven más afectados al final del día, y como ha quedado demostrado, ha sido precisamente el pueblo cubano. Uh-huh. Así que ciertamente hay unos paralelos muy interesantes entre la situación de los 90 y la situación que estamos viendo actualmente.
Ayer yo comentaba en el programa que el historiador Mike Duncan, que tiene el podcast The Revolutions, él dice que en su análisis de todas las de múltiples revoluciones a través de la historia humana, que un indicador que se repite en los meses, los días y las semanas antes de una revolución es cuando empiezan a aparecer las filas de comida en las ciudades, los breadlines, que las organizaciones sin fines de lucro tienen que poner comedores públicos, a hacer las filas de sopa. Y en los 90 pasó lo mismo en Cuba en el periodo especial, y me parece que el paralelismo con el COVID, el bloqueo sin duda es un factor que lleva 60 años exprimiendo esa economía, pero el COVID vino a afectar esos puntos de presión de dos maneras. Porque corta los suministros a nivel global y, segundo, corta la válvula de escape principal para la economía cubana, que es el turismo. Al final del día, la divisa extranjera que recibe Cuba en su inmensa mayoría llega al turismo, y por año y medio no hay turismo, y obviamente pues se está sintiendo en otros sectores de la economía cubana. Esteban, y te pregunto esto, creo que sé lo que me vas a contestar, pero en tu opinión, ¿te parece que este movimiento y estas protestas son genuinas, movimientos que están haciendo en Cuba, o hay jugadores externos aquí tras las cortinas?
Bueno, yo le pregunto a los estadistas que nos están escuchando. ¿Las protestas del verano 2019 eran genuinas porque las apoyaban puertorriqueños que estaban viviendo en Chicago, en Nueva York?
Buena pregunta. ¿Eran genuinas? Claro que sí.
Eran genuinas. Así que sí, hay un elemento genuino de esto, claro. Los estragos económicos que ha estado sufriendo Cuba por factores tanto exteriores como interiores, obviamente la gente va a expresar su descontento. Y cualquier estado del mundo contesta con represión, como pasa en Cuba, como pasa en Estados Unidos, como pasa en todos lados. Obviamente hay un elemento he visto varios artistas y personas cubanos y cubanas expresándose, incluso pidiendo hasta una anexión del territorio cubano, sí, como parte incluso hasta de la Florida, o bueno, no sé, como territorio no incorporado a los Estados Unidos. Una vaina que yo me quedé pasmado. Gente pidiendo pidiéndole barcos a Biden porque los cubanos estaban todos armados y diciendo que los armeros allá en la Florida le iban a dar un arma a cada cubano que se sumara como voluntario.
Wow, eso nunca ha pasado en la historia, ¿verdad? Esas movidas así de invasiones militares, eso nunca ha sido
en desastre. Y nunca ha acabado. Y
nunca ha terminado en desastre, jamás.
Exacto.
A mí lo que me frustra de esta discusión y es que de momento es como prender un switch y estamos en el 1961. Y todo el debate público se va a los extremos y básicamente es como una línea de pureza ideológica. ¿Cuál es tu posición sobre Cuba? Y entonces los opositores se van full a decir este tipo de cosas, invasiones, el comunismo, etcétera. Y por otro lado hay personas que también, pues por justificar el régimen, etcétera, pues no aceptan que hay unos problemas serios en la sociedad cubana y que 62 años de un régimen continuo va a traer sus problemas, independientemente si fueran un régimen que está boyante o un régimen que está en la ruina económica. Y lo triste es que siempre al final del día el pueblo cubano termina siendo un peón más en una mesa de ajedrez global donde personas que por adelantar sus intereses o sus ideologías le quieren imponer al pueblo cubano un resultado X o Y. Y en ese sentido, la historia del pueblo cubano se parece mucho a la historia del pueblo puertorriqueño, es que nunca hemos sido nosotros mismos y nosotras mismas los que tenemos control sobre las decisiones de lo que pasa en el territorio. Y en parte, yo creo que el gran éxito de la revolución de mantenerse 60 años es que le logró vender al pueblo cubano la idea, que quizás no era real, pero le vendió la idea de que ellos eran dueños de su propio destino, ¿no? Y por ahí es que va el asunto. Obviamente no tenemos tantísimo tiempo, pero Wario, ¿qué nos puedes decir de el cuanto al estado actual del gobierno cubano? Estamos entrando a la transición post-Hermanos Castro, para todos los efectos, aunque Raúl sigue vivo y tiene muchísimo poder. Este nuevo gobierno tiene que decir, nosotros somos la primera generación post-Sierra Maestra y no tenemos el apellido Castro.
Sí, definitivamente. Yo creo que el gobierno cubano, y lo vimos con las expresiones que hizo el presidente Díaz-Canel, ha sido bastante autocrítico, y por lo menos yo que sigo bastante las noticias de Cuba, desde hace varias semanas se viene hablando en los medios cubanos del colapso del sistema sanitario, específicamente en la provincia de Matanzas. Por eso a mí no me sorprendió cuando vi la campaña de SOS Cuba, uh-huh, porque sí estaba consciente de que la situación del virus estaba descontrolado, y de hecho las intervenciones durante los pasados meses del presidente iban en esa dirección, ¿verdad? De un proceso de autocrítica. Mira, nosotros aquí tenemos un problema de que no tenemos acceso a divisas, ¿verdad? Tenemos el turismo restringido y tenemos un problema de indisciplina social como lo han tenido muchos otros países que han tenido que lidiar con problemas similares, uh-huh, de rebrotes, ¿verdad? Porque Cuba había mantenido y mantuvo controlado el virus hasta este año, hasta enero de este año, en que el virus se salió de control precisamente por la relajación de las medidas del virus. Una cosa que afortunadamente en Puerto Rico, a pesar de lo disparatado que ha sido la respuesta por parte del gobernador, no tanto de los funcionarios del Departamento de Salud, y eso es importante recalcarlo, en momentos en que se desmanteló básicamente el sistema municipal de rastreo, y el gobierno cubano ha reconocido precisamente que muchas de esos reclamos y críticas que se han estado señalando en días recientes son válidos, y yo creo que hace falta, ¿verdad?, tener esa conversación que tiene que tener el pueblo cubano sobre qué es lo que se está exigiendo, porque yo veo que hay una confusión tanto de personas en Cuba como desde el exterior, ¿verdad?, que están reclamando distintas cosas, y no se sabe qué es lo que se está reclamando. Y me recuerda un poco a lo del verano del 19, donde había múltiples reclamos, pero al final no se concretó nada, y no sé si eso es lo que va a pasar exactamente aquí.
Obviamente,
pero ciertamente hay que reconocer que la crisis económica de desabastecimiento y que incluso la crisis sanitaria es un problema real, y que hay que ir también a las raíces de ese problema, ¿verdad? Que ciertamente es el embargo económico contra el gobierno de Cuba y contra el pueblo, que es que al final quien más se ve afectado.
Esto es muy temprano para saber cómo va a culminar, pero sin duda hay algo pasando. Nosotros vamos a una pausa y hablamos más con el panel luego de esta pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos, seguimos como todos los martes junto al panel de contingencia. La semana pasada, en lo que ha sido descrito como una operación de película, una banda de hombres armados irrumpió en la residencia del presidente haitiano Jovenel Moïse y asesinándolo a él y a su esposa. A esta fecha, más de 20 hombres han sido arrestados, incluyendo más de dos docenas de veteranos militares colombianos y por lo menos 3 haitianos que también son ciudadanos americanos. La investigación se ha centrado en un ciudadano americano y haitiano residente de la Florida de nombre Christian Emmanuel. Emmanuel, que es médico, parece ser la persona que contrató a los hombres que llevaron a cabo el operativo y, según la policía haitiana, recibió llamadas de los asesinos luego de que estos hubieran cometido el magnicidio. Y Emmanuel, según reportes de la prensa, buscaba convertirse en presidente de Haití. Esteban, ¿qué te ha parecido toda esta situación?
Los Clinton deben estar salivándose.
Ay, bendito.
Ante esta situación. Digo, perdóname, ¿verdad? Pero las cosas como son. Todo esto está bien extraño. Hay demasiados partidos envueltos aquí. O sea, incluso par de las personas que están envueltas en este asunto en algún momento colaboraron con la DEA. Fueron colaboradores con la DEA. Ellos se anunciaron como que eran de la DEA cuando se asomaron a la mansión del presidente de Haití para poder entrar. ¿Qué pasa?
Bueno, pero también, un militar colombiano que no haya cooperado con la DEA no existe. O sea,
claro.
Vamos a hablar en
claro. Plan. Claro, es cierto. A mí me está también bien extraño el papel que jugó República Dominicana, que sabía de todo esto y permitió que se utilizara su frontera para entrar y salir y llevar a cabo este operativo. No sé, pero América Latina yo creo que está entrando en un momento de conflagración nuevamente que me acuerda a la Guerra Fría, básicamente.
Pues quiero hablar de esa conflagración con Wario, pero coincido contigo, Esteban. Lo más sospechoso de todo es que en una facilidad que está custodiada por seguridad, que ni un solo miembro del equipo de seguridad del presidente haya sido herido o haya batido a tiros a alguien, pues te dice que obviamente aquí había una conspiración que iba a varios niveles. Y Wario, hablando de eso, ¿qué potencial tiene que la situación de Haití, y ahora se suma a lo que está pasando en Cuba, desestabilice nuestra región, el Caribe?
Mira, lo que está pasando en Haití hay que contextualizarlo, ¿verdad?, en una serie de sucesos que han venido ocurriendo en Latinoamérica durante los pasados años. Y yo creo que el más conocido de estos eventos fue el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, y es precisamente él quien ha sostenido que todo este tipo de sucesos en la región se trata de algún tipo de operación Cóndor Parteros. Y yo creo que tiene bastante razón, ¿verdad? Porque hemos visto que tanto en el caso de Bolivia...
Refrescale a la memoria Perú, al público de ¿no? que fue la operación Cóndor.
La operación Cóndor fue un proyecto que se llevó a cabo durante las finales de la década del 60 y principios del 70, en el que se impusieron una serie de gobiernos militares en toda la región de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, en Centroamérica también, que fueron auspiciadas y financiadas o por el capital privado estadounidense, como las bananeras, o por el mismo gobierno de los Estados Unidos de América.
Era como,
así que ciertamente
era como
es algo que se está repitiendo ahora, pero con la ONG.
Exacto.
Y con el gobierno de Estados Unidos. Ya no son las empresas, sino tú utilizas una ONG y puedes financiar, ¿verdad?, acciones directas contra un gobierno en la región para deshabilitar, ¿verdad?, la región. Y yo creo que se está viendo, ¿verdad?, que hay una serie de acciones en toda el área que tienden a darle la razón a lo que señalaba el expresidente Evo Morales, de que se trata de una segunda operación Cóndor en la región.
Tú te imaginas que estemos comenzando ese proceso. Obviamente, el problema con Haití es que, como es un país que ha tenido tantos sucesos trágicos a través de toda su historia, y realmente es un país donde pues no existen las instituciones, pues es muy difícil conocer ¿verdad? Al final del día, porque ¿en quién uno puede confiar? ¿Uno puede confiar en un reporte de la policía y de las autoridades haitianas? Probablemente no. ¿Uno puede confiar en un informe de la Organización de Estados Americanos? Probablemente no. ¿Uno puede confiar en un informe de la ONU? Probablemente no. Al final del día, aquí alguien realmente va a entrar a investigar cómo se movió el dinero, cómo se contactaron a estos mercenarios colombianos, dónde se hicieron los pagos, qué promesas se hicieron, y ese ángulo que trae Esteban, que no lo había considerado, de la participación, si alguna, de la República Dominicana.
Recientemente, esta semana, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, le pidió disculpas al pueblo de Bolivia. ¿Por qué? Porque el embajador argentino en La Paz colaboró, ¿verdad? El gobierno de Macri le envió armamento a la oposición en Bolivia, ¿verdad? A la gente que dio el golpe de Estado. ¿Y qué está haciendo Argentina? Pues Argentina está sometiendo cargos contra el expresidente Macri. Así que esto va a tener consecuencias, ¿verdad? Y no solamente consecuencias, sino que vamos a ver cuán grande fue esta organización, ¿verdad?, para derrocar al gobierno en Bolivia. ¿Y cuáles son las consecuencias, verdad, en la región? Porque estas acciones que estamos viendo en Haití parecen vincular al gobierno de Iván Duque en Colombia.
Y no me sorprendería que así fuera.
Correcto.
Esteban, despídenos con qué tienen el podcast esta semana.
Una conversación con un machetero. Ah, pues, más nada les voy a decir.
No se diga más. Plan de contingencia es su aplicación de podcast favorita. Esteban, gracias por estar aquí.
Siempre.
WarioNex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad siempre.
Y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay por Radio Isla? Gracias como siempre por su patrocinio. Nosotros nos despedimos, pero quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes, ya son las 5:50 y a esta hora la intensidad de los aguaceros que se desarrollaron en el suroeste en horas de la tarde han disminuido y actualmente tenemos aguaceros dispersos moderados sobre Mayagüez y municipios del sur incluyendo Guayanilla y Peñuelas y también algo de actividad de lluvia en el interior de la isla. Las temperaturas a esta hora están entre los medios 80 y altos 80 para gran parte de la isla y en los altos 70 para el interior. Según los modelos de lluvia, se espera que para el resto de la tarde continúe la precipitación en el suroeste, pero ya en las horas de la noche estará disminuyendo esa actividad de lluvia. En horas de la noche y madrugada del miércoles tendremos algunos aguaceros aislados sobre el este, pero para el resto de la isla estará bastante despejado. Las temperaturas esta noche estarán entre los 60 y bajos 80 y tendremos cielos parcialmente nublados para la zona metropolitana y el este, pero para el sur y el oeste tendremos cielos despejados. El oleaje estará de 3 a 5 pies para el Atlántico y el Caribe con vientos de hasta 15 nudos. Mañana miércoles aumenta la probabilidad de lluvia porque habrá una vaguada alta en la atmósfera en nuestra región y estaremos justo al este del eje de la vaguada donde hay mayor inestabilidad. Esto aumentará la probabilidad de desarrollo de aguaceros. Los modelos indican lluvia a través de la isla con mayor acumulación sobre el oeste, el interior oeste. La actividad de aguaceros en la mañana será principalmente en el este y luego tendremos aguaceros dispersos y numerosos en la tarde. En las condiciones marítimas tendremos oleaje de 3 a 5 pies para el Atlántico y oleaje de 2 a 4 pies para aguas del Caribe con vientos de hasta 15 nudos. Hasta aquí el resumen del tiempo. Que tengan buenas tardes.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa. Lucerna, vive cada momento. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno.